muy buenos días, Paula.
Bueno, catedrático de filosofía que lleva casi 30 años celebrando pues un seminario con varios colegas y sin relación con ninguna institución, donde sobre todo discuten sobre lecturas. Cuéntenos, Alberto, ¿cómo se organiza este seminario? ¿Cómo surgió?
Sí, si me permites una aclaración previa, simplemente de mi situación profesional. Fui durante 25 años, efectivamente, catedrático de filosofía y física, pero ahora desde hace 16 soy profesor a tiempo completo en la Universidad de La Coruña. Nada más que esa aclaración. Somos un colectivo de 7 personas, colegas, todos hemos sido, porque de los 7, 5 ya están jubilados, todos hemos sido docentes, 5 de filosofía y 2 que no. Hay uno que es de literatura, que también es novelista, y otro que fue maestro y es licenciado en humanidades. Pero bueno, el elemento aglutinante es la filosofía. Para nosotros define nuestra vida profesional, pero al mismo tiempo es una, digamos, pasión privada, ¿no? Uh-huh. Y entonces, como había afinidad y ganas de hacer algo a raíz de un curso organizado por el centro de Ferrol, que es donde nos reunimos, de formación del profesorado, pues surgió un diálogo en el que dijimos, oye, ¿y si nos reuniésemos con una periodicidad, quizá quincenal, para leer y discutir algún texto? Y bueno, pues hubo un grupo al que eso nos pareció estimulante y en el curso 1995-96 empezamos y hasta el día de hoy, porque acabamos de celebrar el pasado miércoles la comida de clausura del curso, que lo hacemos todos los años, y aprovechamos para decidir las lecturas del año siguiente, con lo cual ha sido el año 29º, o sea, que para el año que viene, 3 décadas.
Uh-huh. ¿Y ha habido debates acalorados sobre esas lecturas? O no sé si me puede comentar, bueno, pues algunas de las conclusiones o algún debate que haya sido especialmente provechoso. Seguro que todos.
Yo diría que provechoso sí, o por lo menos gratificante para nosotros. Uh-huh. La verdad es que la filosofía, yo diría que casi inevitablemente lleva a la divergencia, al contraste de opiniones, a la confrontación, porque plantea con claridad preguntas, pero ofrece un repertorio abanico de respuestas amplio. Y hay sensibilidades diferentes dentro del grupo, maneras alternativas de interpretar un texto. Quizá una buena parte de los textos que leímos los podríamos enmarcar en el ámbito de la filosofía política o de la teoría política. Quizá hubo ahí alguna polémica más porque hay sensibilidades ideológicas diferentes dentro del grupo, pero desde luego siempre desde la cordialidad, digamos, y la tolerancia hacia la pluralidad de opiniones. Uh-huh. Nos pusimos como nombre hace ya bastantes años, a propuesta del que es de literatura, que es novelista, Guillermo Fernández Rivera, nos pusimos de nombre Grupo Límite. Pero el grupo límite no le pone límites a la discrepancia, sino que la recibe gozoso.
Ajá. Alberto, yo no sé si usted es de los que piensa que el ser humano tiene que aprender a pensar. Y me explico. En la sociedad en la que estamos, en la que a veces vivimos prácticamente en modo automático, no sé si se nos está olvidando pensar, establecer un pensamiento crítico de las cosas que nos pasan.
Pues mira, yo te diría como respuesta, la verdad es que con esa pregunta, digamos que tocas un punto de mi sensibilidad profesional, pero también personal. Te cuento muy brevemente. Aparte de las clases que imparto en grados y en máster, doy clases en la Universidad Senior desde hace pues, algo así como 15 años. Una experiencia, sin duda, la experiencia docente la más gratificante de mi vida. Y lo que me ayudó a entender es que es un, digamos, un pecado contra el espíritu, si me permites una expresión un poquito rimbombante, pero el creer que la filosofía es un monopolio de los licenciados en filosofía, de las facultades de filosofía o de los congresos de filosofía. Yo creo que la filosofía es la expresión de algo que nos pertenece a todos, a todos, y que por lo tanto el pretender crear una especie de coto cerrado, ¿no?, de reservado el derecho de admisión, es realmente una falta grave contra la cultura, contra la sociedad, contra la política. Y ciertamente la filosofía es un saber, me parece a mí, más de preguntas que de respuestas. No porque no haya respuestas, sino porque siempre hay muchas. Y que nos, incluso teniendo en cuenta la deriva política y social de estos últimos tiempos en España y en el mundo, yo diría que cuando la gente cree que tiene la respuesta definitiva a algo y está incluso dispuesto a morir por esa respuesta, es que también con seguridad está dispuesto a matar a quien discrepe. Y en ese sentido me parece que es más razonable, más saludable el vivir con las preguntas que el intentar imponer dogmáticamente las respuestas. O sea que te diría que sí. Y espero que no sea simplemente una expresión, digamos, gremial, ¿no? De que como pertenezco a la filosofía, pues si le preguntases a un químico diría que la química es importante y a un electricista que lo es mucho la electricidad. Yo creo que la filosofía no es, digamos, una especialidad académica que deban cultivar exclusivamente un colectivo muy reducido, sino que como reflexión sobre nuestra vida, que está abierta, que es incierta, que tiene aspectos problemáticos, que pertenece a todos. O yo al menos reivindicaría esa filosofía mundana como incluso prioritaria a la filosofía académica.
Le iba a preguntar, como ve un filósofo actual, el mundo en el que vivimos, más o menos me lo ha contestado, entiendo que usted es de los que se hace preguntas todo el tiempo, ¿no?
Bueno, no, qué va, cuando me lavo los dientes, cuando duermo, si veo una serie en la tele, no. Pero digamos que una parte de mi tiempo, una parte relevante, pues la dedico a la lectura, a la reflexión, al diálogo, y ahí sí hay preguntas. Y yo cada vez estoy más convencido que la filosofía, la ciencia intenta matar a las preguntas. Cuando encuentra la respuesta ya no tiene sentido mantener la pregunta. O sea, si alguien pregunta, mira, ¿cuál es la composición química del agua? Pues mira, cada molécula de agua tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Ya no tiene sentido seguir preguntando.
Claro.
No hay, al menos que yo sepa, ninguna pregunta filosófica que haya encontrado una respuesta definitiva. Eso marca un límite, digamos, a las pretensiones de conocimiento de la filosofía, pero al mismo tiempo es un ejercicio estimulante que yo creo que va unido a nuestra condición, a la del Homo sapiens.
Desde luego.
Nosotros y nosotras estamos... o sea, la vida nos desafía con preguntas, y el hecho de que no podamos hallar respuestas definitivas forma parte de lo que somos, o al menos así lo veo yo.
Dentro de este seminario, volviendo al seminario, Alberto, es un seminario cerrado, entiendo, pues de eso, de un grupo de colegas, pues digamos con esas inquietudes. No sé si alguien se puede inscribir o si lo han planteado, pues eso, como este grupo de personas que quiere reunirse y debatir.
Si cerrada quisiera decir que no vamos a admitir algún candidato a formar parte del grupo, no es cerrado. Lo que sí es verdad es que podemos interpretar cerrado en el sentido de que no son públicas, ¿no? Nos juntamos en la sede, que depende un poco de la disponibilidad. A veces estuvimos en el centro de profesores de Ferrol, a veces en salas de juntas de institutos. Ahora lo solemos hacer, como están la mayoría jubilados, pues ya no es tan fácil pedir en un centro de secundaria que nos cedan un espacio. Entonces lo solemos hacer en la Facultad de Humanidades de Ferrol, en un aula que haya disponible. Si algún, que no tiene por qué ser con ese espíritu que te dije antes, más abierto, de una filosofía no estrictamente académica, no tiene por qué ser alguien licenciado en filosofía o profesor de filosofía, sino simplemente interesado, bueno, lo hablamos entre nosotros, ya se han producido en unas cuantas ocasiones esa, digamos, candidatura y se han integrado, no hay problema. Pero no pretendemos, digamos, hacerlo público, de tener un público enfrente, sino, bueno, el debate que se va generando entre nosotros, en cada sesión, que tiene una periodicidad quincenal, hay un miembro del grupo que es el ponente, y sin un esquema rígido de una hora para la exposición y una hora para la discusión, sino que nos interpelamos, nos interrumpimos, discutimos, muchas veces nos reímos, quiero decir, como es algo informal y extraacadémico, pues también podemos darle cabida al humor los siete. Y por cierto, para no darle un sesgo, digamos, demasiado narcisista o egocéntrico a mi intervención, porque hago de portavoz de un colectivo, me gustaría, si me lo permite, recordar los nombres, que son Javier de Fuentes Malvar, Dionisio Corral Felpeto, José Carlos Bellido Herrero, Víctor Mateo Sevilla, Guillermo Ferrandi Rivera, Emilio Saldaña Lourido, bueno, y servidor. Me parecía que había que ponerle nombre a la experiencia del grupo límite.
El grupo límite. Alberto, yo no sé si le puedo preguntar a usted por qué decidió estudiar filosofía.
Pues mira, la respuesta es sencilla. Yo desde luego hice el bachillerato por letras, y cuando se me planteó la decisión de qué carrera quería estudiar después de la selectividad, mi primera intención era hacer sociología. Recuerdo que en aquel momento no había, estamos hablando del año 77, no había sociología en Galicia, o sea, en Santiago. Y bueno, digamos que la situación económica familiar, que yo me trasladase a Madrid, supondría un notable esfuerzo, un poco doloroso en la economía familiar. Mi padre me dijo, tú no te preocupes, si lo que quieres es estudiar sociología, yo ya buscaré los medios financieros. Pero a mí eso me causó un malestar, y entonces me decidí por la psicología. Pero en aquel momento, la carrera, que era filosofía y ciencias de la educación, el primer año era común a filosofía, pedagogía y psicología. Y me di cuenta que la psicología no era lo que yo pensaba, sino otra cosa que tenía más bien que ver con el movimiento de los ratones en una jaula, y había que yo no me estimulaba mucho. Y entonces, en cambio, me apasionó la filosofía, que ya vi una primera asignatura de historia de la filosofía antigua y medieval en la carrera. Y me di cuenta que era, digamos, lo mío, que me sentía ahí a gusto. Y la verdad es que 40 y tantos años después no hizo sino confirmarse esa impresión inicial.
Qué
o sea, que diríamos que fue vocacional. Yo casi diría que disfrute. De hecho, yo hasta que acabé no me planteé que tenía que haber un después profesional, sino que disfruté de lo que era el acercamiento pues a esa disciplina, creo yo, noble, que es la filosofía.
Fíjese que hace unos años tuve que hacer una entrevista a un chico que acababa el bachillerato y que había sacado muy buena nota, y claro, la pregunta obvia era ¿qué vas a estudiar?
¿Qué quieres hacer, no?
Y él me contestó que filosofía. Y entonces yo le dije, ¿pero con esta nota vas a hacer filosofía? Y me contestó, sí, claro, es que el ser humano tiene que ser productivo, pero tiene que ser humano. Y a mí, con esa contestación, me convenció 100%, está claro. Seguramente habrá disfrutado mucho de la carrera y quizás, ahora se esté planteando, ¿no?, qué hacer después con su vida. Pero bueno, no sé si esa es la respuesta que usted le daría también a una persona que dice, ¿para qué sirve la filosofía? ¿Por qué voy a estudiar filosofía?
Sí. A ver, hay un libro de un autor italiano, que no me viene ahora a la mente el nombre del autor, pero sí del libro, que se llama La utilidad de lo inútil. Murió recientemente el autor. Yo creo que esa es la respuesta. Quizá vivimos en un mundo social demasiado consumista, demasiado economicista, que cree que, como decía la canción, se identifican valor y precio, y no es verdad. Hay cosas que no tienen precio, pero tienen un extraordinario valor en la formación de la persona, pero no solo en la acumulación de un caudal de conocimientos, que obviamente nos ofrece cualquier disciplina, la filosofía como cualquier otra, pero yo creo que también deja una impronta en la vida. Yo creo que mi vida, en absoluto la idea, digamos, lo que comentabas antes de si estaba todo el día haciéndome preguntas. Hay muchos momentos en que como, en que paseo, en que doy una clase y no me hago preguntas. Pero hay una parte del tiempo en que me las hago, y yo creo que eso deja una cierta huella en la forma en que enfocas tu propia vida, la relación con los demás, pero también la política. Por ejemplo, un cierto trasfondo de sano escepticismo que le lleve a uno a no creerse nunca en posesión de la verdad, porque eso es condenar a los demás, a los que discrepen de ti, a estar en el error. Y esa no es la forma de convivir en una sociedad plural, multicultural, si quieres, como es la nuestra.
Desde luego. Alberto Sucasas, profesor de filosofía, ha sido un placer charlar con usted estos minutos. Muchísimas gracias. Y larga vida al Grupo Límite.
larga vida. El año que viene creo que brindaremos con champán en la comida de final de curso. Paula, el agradecido soy yo. La verdad es que fue un placer compartir contigo este rato y con quienes nos oigan después.